Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa que hacemos con mucho amor para usted desde hace ya muchos años, mientras ya estamos concluyendo la celebración del quinto aniversario de Radio La Red. Este programa Vivir Mejor, por cierto, mucho más antiguo que esta emisora, nos ha traído mucha satisfacción en el contacto con nuestros oyentes desde hace tantos años. Y continuamos aquí compartiendo ideas prácticas para vivir mejor. Estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Nuestro teléfono es 720-325-7282. Y usted escucha el día de hoy la versión de Viva Mejor de día jueves, jueves de estudio bíblico. Con nosotros en los controles, Rubén Santos. Y recuerde que este es un programa traído a usted como una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, con sus congregaciones en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. 720-325-7282. Cualquier pregunta, comentario sobre este programa, preguntas para mí en relación al día viernes. Mañana tenemos respuestas a preguntas, comentarios, etcétera. Ahí está el teléfono. También puede enviarnos un texto, puede dejarnos un mensaje de voz. Si acaso justamente en el momento que usted llama está fuera de horario de oficina, entonces también, si usted gusta dejar ahí un mensaje de voz o un texto, o si prefiere, puede ir a iglesialaredenver.org o a radiolared.net y enviarnos un correo electrónico. En todos los medios sociales estamos como 1650 AM Radio La Red Denver o simplemente como Radio La Red Denver. La semana pasada estuvimos hablando, y para usted que nos escucha en los podcasts, estuvimos en el estudio anterior hablando del tercer capítulo de Primera de Timoteo, escrito por el apóstol Pablo al pastor Timoteo. Y dejamos ahí en la mitad de el versículo 5. Entonces voy a leer otra vez del 1 al 7, donde en muchas Biblias tiene un subtítulo que se llama Requisitos de los Obispos. Puede tener otro subtítulo, pero recuerde que los títulos y subtítulos no aparecen en el original de la Biblia. Los capítulos y versículos tampoco. Fue todo eso puesto muchos años después de los originales para hacer más práctico, de alguna manera, el encontrar estos temas. Pero aquí vamos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y explicamos a qué se refiere con esa palabra. Recuerde, ahí está. Si se lo perdió, vuelva atrás a los podcasts. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, volviendo atrás al versículo 2, ya hemos explicado que es necesario que sea irreprensible, hemos explicado qué significa marido de una sola mujer, sobrio, decíamos el otro día, y ahora continuamos desde ahí. Tiene que ver con el concepto de que sea discreto. Y eso se aplica a muchas cosas. Por empezar, su manera de hablar, su manera de vestir, a veces su misma manera de decir una broma, eso significa también su manera de hablar. No está diciendo que sea aburrido, serio, enojado, enojón, está diciendo que sea discreto, prudente, sobrio. Luego dice que sea de buen comportamiento. Cuando dice prudente, creo que todos podemos comprender la idea de ser prudente. Así como sobrio tiene que ver con algo que internamente uno decide ser para que exteriormente se pueda manifestar como corresponde, con prudencia. Este es el comportamiento interior y el comportamiento exterior. En otras palabras, aún lo que vestimos, cómo hablamos, a qué tono de voz usamos, aún cuando estamos enojados o cuando estamos alegres, nuestra apariencia, estamos hablando de los líderes, no hay nada legalista en eso, no hay nada, la Biblia no ofrece, por ejemplo, para nosotros aquí en el mundo occidental, Europa, las tres Américas, nuestra idea de la vestimenta, como digamos, bueno, tiene que ver con un estilo, pero no puede ser algo legalista. Le doy un ejemplo. A mí me gusta usar corbata y saco, pero nadie me obliga a usar corbata y saco. Ni yo mismo me obligo a usar corbata y saco. Yo no digo un pastor debe tener corbata y saco. No. No hay nada en la Biblia que diga eso, porque en la época en que la Biblia fue escrita, este mismo texto no dice cómo debe vestir el líder. Simplemente dice que debe ser sobrio, que debe ser discreto. Hoy en día podríamos decir, nadie tiene por qué mostrarse sexy. Ni un cristiano en general y muchísimo menos un líder. Luego hay ciertas cosas que uno tendría que reconsiderar que tienen que ver con la manera de vestir, porque para un líder, especialmente un líder que está ahí enfrente predicando la palabra, aunque esto va para todos, pero especialmente para un líder. Y usted dice, ¿por qué especialmente, pastor? Porque los líderes, como vemos en estos textos de la Biblia, en Timoteo, en Tito, etcétera, tenemos un estándar, se nos exige un estándar mayor en cómo hablamos, en cómo nos presentamos frente a la congregación o fuera de la congregación, pero no hay un legalismo en este asunto. Y esto cambia de cultura en cultura. En la época de la Biblia, ellos usaban lo que hoy conoceríamos como una toga, una especie de vestido. Hoy sería ridículo para nosotros usar eso, porque en este mundo occidental usamos pantalones. Y a veces usamos sacos y a veces no. Y algunos usamos corbatas y otros no. ¿Por qué lo usamos? Es una cuestión de gusto personal. No nos obligan a que sea así. El pastor que usa corbata no es mejor pastor que el que no usa corbata. Y viceversa. Es una cuestión de gusto, es una cuestión de estilo. Y es una cuestión de uno se ubica dónde está. Ahora, es una cuestión también de respeto. Uno se ubica y dice el estándar que uno está mostrando al predicar la palabra de Dios, al conducir el servicio, etc. Tiene que ser un estándar que corresponda a lo que está haciendo, está predicando, está enseñando. ¿Y qué es lo que está predicando y enseñando? La palabra de Dios. Le doy un ejemplo. Cuando yo doy una conferencia del Ministerio de Vivir Mejor, muchas veces no tengo puesto una corbata y un saco. A menos que lo haga en un lugar donde todo el mundo va vestido así, y bueno, me tengo que ubicar un poco, y eso no significa que no soy yo, no es mi personalidad, simplemente significa prudencia, amor por la gente, ubicarse. Ahora, otras veces estoy simplemente con una camisa o un suéter, si es invierno, etc. ¿A qué me refiero? Cuando estoy dando una conferencia que no estoy predicando la palabra de Dios, aunque la mencione, pero no es un sermón, no es un estudio bíblico, no es discipulado, usualmente es visto de una manera un poquito más casual, pero siempre, como dice aquí la Biblia, con sobriedad, con prudencia, con discreción, con modestia y con cuidado. Ahora, cuando estoy predicando la palabra de Dios, digamos así, por ejemplo, el domingo, podría vestir de esa manera igual. No hay nada malo con eso. No vaya a ser legalista y empieza a condenar a pastores que no tienen saco y corbata, porque no dice la Biblia que tiene que tener saco y corbata. Como fíjese aquí, no dice, tiene que tener este tipo de toga con una manta de tal color o como ellos se vestían. Simplemente dice, usted honra ese púlpito, usted honra lo que está haciendo, usted muestra, no solamente con sus palabras, una buena doctrina, una buena enseñanza, una buena investigación de lo que dice el texto de la palabra de Dios, pero además lo acompaña, digamos así, con la sobriedad, con una buena apariencia, no para lucirse usted, sino porque es una manera de mostrar respeto a la palabra de Dios. Es una manera de mostrar respeto a lo que usted está haciendo. Por lo menos en nuestro contexto cultural es así. No necesita tener algo muy costoso, ni siquiera costoso realmente. Es una cuestión de mostrar, aún con la apariencia, la sobriedad, la seriedad que tiene la palabra de Dios. Ahora, repito, si su pastor no usa corbata, no usa saco, no lo desprecie, porque eso sería pecado. No lo tenga en menos. No diga, bueno, y no, él no es tan serio, él no es tan bueno. No, 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 no. Escuche lo que él está diciendo. Escuche lo que él está enseñando. Asegúrese, como los cristianos de Berea, que hicieron con el apóstol Pablo y sus compañeros, que realmente está predicando la palabra de Dios. Al mismo tiempo, bueno, sí tiene importancia cómo se está vistiendo, cómo anda, cómo habla, porque, bueno, otra vez se exige, la Biblia exige un estándar más grande o mayor para nosotros, y ahí está el tema de la modestia, está el tema de tener, pues, cuidado y ubicarse. Yo he estado, quizá es el beneficio de haber estado en tantos lugares en el mundo, pero uno aprende realmente. Yo doy gracias a Dios por esa exposición a tantas culturas, porque yo sé que en algunas culturas es necesario vestir de otra manera, porque todos ellos visten de otra manera y porque hay ciertas cosas que para nosotros en el mundo occidental son inocentes y nadie tiene una mente sucia por las maneras que uno usualmente en forma prudente viste, pero en otros contextos culturales es delicado y uno tiene que hacerse a lo que es prudente, decente, modesto en aquellos lugares. Pero bueno, la mayoría de nosotros estamos acá radicados en algún contexto latino, ¿verdad? Entonces, o americano y occidental, y no es difícil para nosotros detectar qué es lo prudente, qué es lo modesto, qué es lo que representa al Señor Jesús. Ahora, en esta carta de Timoteo, igual que en la carta de Corinto, el apóstol Pablo, si usted lee las dos cartas, aunque no habla siempre de los mismos temas, hay algo que es como una línea que corre por ambos libros y tiene que ver con el orden, con el cuidado con los excesos, con la arrogancia, con mucho de ese tipo de cosas que, de las cuales el apóstol de parte de Dios está hablando. El siguiente punto aquí también está en una situación que, de lo que acabo de decir, es cuando dice que sea apto para enseñar. Apto para enseñar. Luego Pablo vuelve en 2 Timoteo 2:24 a hablar un poco de este asunto. Entonces, cuando dice apto para enseñar, amigo oyente, no está diciendo que el pastor o el maestro de la Biblia tiene que tener la habilidad natural que tiene cualquier maestro de la escuela, sea de niños, jóvenes o la universidad. Hay mucha gente que tiene un talento natural, dado por Dios, se entiende, pero es un talento natural para enseñar. Gente así también tiene un talento bastante rápido, natural para aprender. Ahora bien, la Biblia habla del don de enseñanza. Don de enseñar. Está específicamente hablando de la palabra de Dios. Y eso no sale así como que, oh, Dios me dio don de enseñar, entonces es un don, no tengo que estudiar, no me tengo que preparar, no tengo que saber cómo enseñar. No, no, no. Los dones son dados por Dios. Es un don especial, pero usted tiene que entrenarse para poder explicar la palabra de Dios. Y aquí dice, tiene que ser apto para enseñar. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si mañana viene aquí a Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras congregaciones, una maestra, o en este caso un maestro de la escuela, un profesor de universidad, uno diría, wow, este sí que va a saber enseñar. Lo vamos a poner a predicar, o lo vamos a poner a enseñar una clase de jóvenes, o una clase de niños. No, 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 y no me canso de decirle, no haga eso. ¿Por qué? Porque si la persona, número uno, recién encuentra a Cristo, recién el Señor lo encontró y es un cristiano nuevo en la fe, es neófito, como dice más adelante. ¿Qué significa neófito? Ya vamos a llegar a ese versículo. Es un nuevo en la fe, es un baby. Usted, que a lo mejor apenas sabe leer y escribir, pero tiene ya tiempo de ser cristiano, conoce más de la Biblia que ese profesor de universidad que recién acaba de convertirse a Cristo. O ese maestro de escuela. Entonces, la Biblia está diciendo tiene que ser apto para enseñar. No está diciendo simplemente tenga el talento natural, aún dado por Dios, repito, para enseñar. O fue a la universidad a aprender y tiene un título de maestro o de profesor. Es apto para enseñar la materia o las cosas que aprendió a los niños y no a una materia de la universidad. Puede ser apto para enseñar filosofía y letras. Puede ser apto para enseñar matemáticas. Puede ser apto para enseñar astronomía y apto para enseñar mecánica de autos. Pero no es apto para enseñar la Biblia. Entonces, cuando aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, leemos, tiene que ser apto para enseñar, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, está diciendo que tiene que ser apto para enseñar la Biblia. Y usted dice, pero ahí no dice la Biblia, pero está hablando de pastores. Y los pastores estamos para enseñar la Biblia. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Fíjese cómo en el mismo versículo están los otros requisitos. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Evidentemente es la Biblia. Una persona que tiene talento para enseñar y fue a la universidad para enseñar, you know, niños en la escuela primaria, secundaria, ¿verdad? You know, elementary, junior, high school, decimos acá, o la universidad, no necesita ser decoroso, hospedador, prudente, marido de una sola mujer. Mejor que sea así, pero no es un requisito que le exigiría el gobierno si va a una escuela pública. No es el requisito que posiblemente le exija una escuela privada. Posiblemente le exige que sea marido de una sola mujer, porque la poligamia es ilegal. Pero después, si es sobrio, prudente, decoroso, hospedador, a esa institución posiblemente no le importe mucho. Va a decir, esa es la vida privada de ese maestro. Mientras enseñe bien, no problema. Ahora, ¿por qué están estas órdenes dentro de lo que es el paquete de un requisito para ser pastor? Porque justamente cuando llegamos a apto para enseñar, es para enseñar la Biblia. Luego dice, no dado al vino, no pendenciero. Y aquí tenemos que tener cuidado porque aquí la traducción es buena, pero vamos a profundizar en lo que dice el original. No codicioso de ganancias deshonestas. Entonces está diciendo que no sea un borracho, que ni siquiera llegue a ser dado al vino. Esta expresión dado al vino está hablando bastante de tener cuidado con que no le guste el vino o las bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque cuando una persona bebe, especialmente dado a la ebriedad, es lo que dice en el idioma griego, más técnicamente, no tiene una mente clara. Usted se da cuenta que una persona que está bajo el efecto de la adicción del alcohol no habla con claridad. El cerebro no funciona con claridad. Sus ideas no son claras. puede llegar a ser violento, puede llegar a ser lascivo, de todo puede pasar. Tiene un efecto similar a cualquier otra adicción, a cualquier otra droga. Entonces aquí dice no, no dado al vino. Y usted dice, pero en otras culturas, pastor, usted ha estado en España. ¿Recuerda cuando estuvo en España? Sí, yo me acuerdo cuando he pasado muchos días por varias ciudades de España predicando y tomaban vino. Ahora, eso no significa que se emborrachaban. Y yo no estoy aquí para hablar de si es pecado o no es pecado tomar vino. Acá estoy diciendo, este texto dice al pastor, no dado al vino. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? Si el vino viene de algo que Dios hizo, la uva. Pero la misma Biblia dice, no mires al vino cuando rojea. Se entra suavemente, pero su camino, su fin es camino de muerte. Entonces, está jugando usted con un arma muy fuerte. En el caso del líder, como tenemos que ser ejemplo, especialmente si usted está en un contexto donde para una gran mayoría es un escándalo, la Biblia dice en el ejemplo del comer carne sacrificada a los ídolos en aquellos años, esto es lo que dice, no lo haga. ¿Por qué? Porque eso afecta a la persona que es débil en la fe. Entonces, por amor a los demás, en lo que la Biblia dice, hay cosas que uno no hace, aun cuando quizá dentro de su propia conciencia delante de Dios, uno diga, no veo que eso esté mal. No digo la borrachera, estoy hablando el beber. Entonces, yo por ejemplo, en mi país no bebía nunca. Cuando llegué a este país, dije, mucho menos. ¿Por qué? Porque aquí es un escándalo, especialmente para un cristiano y muy especialmente para un pastor. Entonces yo no condeno a quien lo hace. Es una cuestión de conciencia delante de esa persona y Dios. Pero observo que aquí dice no dado al vino. Y hay muchas advertencias en la Biblia acerca del alcohol, que lleva muy fácilmente al alcoholismo. Siempre está ese riesgo. Nadie sabe si puede llegar o no. Nadie puede confiarse en que nunca va a llegar algo así. Entonces, yo sé en qué ambiente estoy. Yo sé en qué contexto cultural estoy. Y entonces, desde que vivo aquí, ya 40 años casi, tomé esa decisión de no es algo que yo necesito, sé que puede ser un problema, por amor a mis hermanos, para estar tranquilo yo también, eso no está en mi costumbre. Y si Pablo le dice eso a Timoteo y a cualquier pastor, esto es palabra de Dios y por algo lo está diciendo. Entonces, recuerde que está en la línea del comportamiento, de todo lo que venimos diciendo, de ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. No hay que desprender todos estos requisitos uno del otro. Esto está todo unido, está entretejido. Y la línea que los une es justamente el orden, el cómo representamos a Cristo, la seriedad de lo que significa predicar y enseñar la palabra de Dios. Tiene que estar pegada a cómo vivimos. Luego dice, no pendenciero. Y aquí está en el tema de la codicia de las ganancias, especialmente las ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Y qué pueden ser ganancias deshonestas? Bueno, aquí está lo que yo veo también como algo en contra de del evangelio falso, evangelio de la prosperidad, o teología falsa de la prosperidad. Y usted dice, pero no, no, ¿dónde está lo de ganancias deshonestas? En engañar a la gente diciéndoles que siembra una semilla para que Dios les responda a la oración de sanidad, por ejemplo, o para que entonces Dios les haga a ellos abundantemente, tengan bendiciones abundantes materiales, ¿verdad? O les haga ricos, o les haga... Y observe que generalmente los que predican eso, ellos son ricos o ellos tienen un estándar de vida, de salario mucho más alto por lo general que el resto de la gente. Y dicen esto es bendición de Dios. Si usted hace lo mismo, Dios le va a bendecir como bendice a mí. Eso es ganancia deshonesta, entre otras cosas que significa, ¿verdad? Porque usted está explotando a la gente, explotando literalmente a la gente usando la palabra de Dios. No tengo dudas de que el Señor puede bendecirnos a todos financieramente de acuerdo a cómo Él en su soberanía lo decida y a la inteligencia que nos ha dado para trabajar con las finanzas. Pero eso es muy diferente, pero muy diferente de explotar a la gente. Y eso es una ganancia deshonesta. Cuando regresemos vamos a ver los otros requisitos que están metidos en este paquete de requisitos. Ser paciente. Ya regresamos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Keystone, Jesús se interesa por ti.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South DePew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredbandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde en el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos a las 6 de la tarde en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y le damos la bienvenida al programa nuevamente. Estamos hoy en 1 de Timoteo, capítulo 3. Vamos muy despacio y muy despacio vamos a continuar. ¿Por qué cuando se estudia la Biblia hay que estudiarla despacio? Observando que entendemos cada palabra bien en nuestro propio idioma, observando qué significan y prestando mucha atención a esa interpretación sana. 720-325-7282, nuestro teléfono. Y continuamos aquí con este versículo. Estábamos hablando de no dado al vino y dijimos muchas cosas. Otra cosa que incluye, y enseguida vamos al resto, aunque ya habíamos hablado de algunos asuntos más, es que yo les decía antes, cuando una persona está bajo los efectos del alcohol y no necesita siempre estar ebrio, sino ya un poquito alegre, como dicen por ahí, uno puede caer inclusive, decíamos antes, en el error de no pensar con claridad. Y lo mismo ocurre con otras sustancias, pero en este caso está mencionando el vino. Uno no piensa con mucha claridad. A veces, por ejemplo, algunas personas el alcohol en la sangre les hace sentir un estado de euforia. No siempre extremo, pero es decir, una forma de alegría, entre comillas, que no la sentirían si no estuvieran bebiendo. Entonces dice, bueno, por eso la estoy bebiendo. Bueno, pero observe que no es natural. Usted está produciendo algo de alguna forma artificial. Lo mismo ocurre con el otro lado, la ira. Una persona puede llegar a caer en peleas o en discusiones o de repente reaccionar mal, y en el ministerio cristiano hay muchas oportunidades en que uno puede llegar a reaccionar mal porque la gente es la gente y a veces le traen problemas, cosas o suceden cosas entre ellos, y si uno no está con una mente clara, tranquila, y por supuesto si no ha orado, no ha estado en la presencia del Señor, etcétera, no está preparado. Y ¡boom! De pronto puede explotar. Por eso en otro texto dice no iracundo. Es decir, una persona que sea muy fácil de explotar en enojo. Entonces, ahí está parte del asunto de por qué no tiene que haber en nuestro organismo ningún tipo de sustancia. Ni vino, ni tabaco, ni drogas, ni nada. Y quizá usted se pregunte, bueno, ¿qué tal el café? Hay personas que les daña mucho el café. Y una forma de dañarlo es que a veces se produce palpitaciones o lo pone en un estado de euforia, y a otros los pone en un estado de como de enojo, y pasados ciertos minutos como una sensación un poco depresiva. No dije que son deprimidos, sino que hay una sensación. Le estoy hablando como pastor, estoy hablando como consejero, yo he visto estas cosas, yo sé lo que le estoy diciendo. Ahora, si usted no tiene ese problema y es un pastor que me está escuchando, bendito, adelante. Pero hay personas que tienen este problema. La Biblia aquí está diciendo, y el vino puede ser lo que más afectaba en ese tiempo. Hoy en día nosotros tenemos otras cosas, además de lo que es cualquier bebida alcohólica, el vino, la cerveza, lo que fuera. También tenemos a veces ciertos cafés que tienen una exagerada dosis de cafeína por la manera en que hacen. No, la situación, no le voy a dar toda la explicación, pero el asunto es, uno tiene que saber cómo su propio organismo reacciona. Pero aquí está diciendo, ah, bueno, si su organismo reacciona bien, no hay problema. No, está diciendo, hay una cuestión de orden, hay una cuestión de control, y esto tiene que ver con control de sí mismo, y este es parte del fruto del Espíritu Santo, que se llama templanza, ¿recuerda? Gálatas 5. Entonces dice no dado al vino. No dice, bueno, si usted quiere, si no le hace mal. Usted dice, ¿por qué el texto es tan directo? Porque es un requisito, es un estándar que el creyente que es llamado al ministerio de la palabra de Dios debe aceptar. Es un estándar mayor. ¿Se da cuenta, amigo cristiano, que no se puede poner a cualquier persona a predicar o a enseñar? Porque hable bonito, tenga carisma, o nos haga reír, o nos haga emocionar y llorar, o camine de aquí para allá en la plataforma, o grite, o diga 30 veces aleluya en un mensaje. Cuidado, hay que tener cuidado. Es lo que está diciendo acompañado de su vida. Ahora, yo no pretendo decirle yo soy perfecto. Lo que estoy diciendo es, esto es un estándar difícil, todos estos requisitos son difíciles, no porque sean imposibles de lograr, porque si estamos en Cristo, estas cosas están en nuestra vida, hay que ejercerlas, pero siempre hay tentaciones, siempre hay todo tipo de presiones mucho más fuertes que la del creyente que viene a escuchar. Ellos tienen también, usted, you know, presiones, cosas muy fuertes, pero los que estamos en, la, en el llamado que hemos obedecido de predicar la palabra de Dios, siempre tenemos luchas y guerras y cosas mucho más fuertes y tenemos que enfrentar ese asunto y tenemos que estar con la mente lo más clara posible, con nuestro organismo lo más preparado posible, porque el Señor nos está usando. Y Él nos dice aquí que tenemos que cuidar todas estas cosas. Entonces, esa era otra cosa que quería agregarles con relación a las sustancias. Uno podría decir no solamente no dado al vino, sino a estas sustancias. ¿Okay? Cualquier tipo de cosa que haga que no estemos funcionando mentalmente con toda claridad o que nuestro estado de ánimo o emocional pueda estar un poquito en peligro ahí frente a cualquier cosa que pudiese ocurrir. Además de, por sobre todas las cosas, la interpretación, la presentación de la palabra de Dios. Yo me acuerdo bien, y creo que alguna vez lo comenté al aire, que cuando vivía en Houston, enseñando en la Escuela de Ministerios, un estudiante me dijo que él tomaba, parece que bastante café, antes de ir al púlpito, antes de predicar. Se había preparado en la semana, etcétera, pero como que sentía que predicaba mejor, más claramente, con mucha fuerza, cuando tomaba café. Y si no lo hacía, como que le costaba. Entonces yo hablé con él. Y aquí está este asunto, ¿ve? Aquí podría decir no dado al café. Con eso no quiero decir no se debe tomar café. Eso podemos hablar el otro día. Lo que estoy diciendo es nada que haga que la mente no esté clara. Nada que haga que las emociones estén siendo artificialmente manejadas. Y cuando digo artificialmente, usted dirá, bueno, el café no es algo artificial, el vino no es algo artificial. Cuando uso la palabra artificial, no estoy diciendo una droga sintética o una cosa artificial a ese nivel. Eso, por supuesto, ni lo piense. Lo que estoy diciendo es artificial desde el momento en que la persona está necesitando ese estímulo para, dentro de su organismo, para entonces funcionar mejor. Well, ahí hay un problema, porque entonces, ¿dónde está la apertura que tenemos que tener al ser llenos del Espíritu Santo? Por otro lado, ser llenos del Espíritu Santo, especialmente al predicar, no debe imitarse, no debe copiarse de los otros predicadores o de la idea que algunas personas tienen de que hay que gritar o sudar, transpirar, andar de aquí para allá, decir ciertas palabras claves. Nada que ver con eso. Eso también es artificial. El asunto tiene que ser genuino. Cómo el Señor vaya trabajando en la vida de cada predicador. Y hay cosas que uno aprende en el arte de la comunicación social, en el arte de la comunicación de un mensaje en este caso. Pero aquí Dios está hablando, el Espíritu Santo, a través de su siervo, el apóstol Pablo, que él mismo era uno de estos predicadores, y está diciendo, estas son las cosas necesarias. Dice, es necesario que, y ahí vienen todos los requisitos para el predicador, el pastor o obispo, como lo llama acá. Pero decíamos antes, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, y habíamos explicado lo que significa eso también. Y luego dice no codicioso, y luego dice sino, y acá dice lo que sí debemos ser, amable, apacible y no avaro. Entonces, amable, no creo que se necesita mucha explicación para eso, pero amable es una palabra que nos enseña a ser accesibles a la gente. No significa, bueno, pongo una sonrisa falsa o dele un abrazo a alguien o apriete bien la mano. No, la idea es una persona que no está solamente en el púlpito como un profesor de la universidad o un maestro en la escuela o un conferencista en el mundo secular. Pasa, está allí en una plataforma, en un micrófono, dice lo que tiene que decir, luego baja, se va y nadie lo ve. O firma autógrafos y saca fotos afuera. El pastor, el predicador, está accesible, es amable. Ahora, son muchos años de hacer esto, entonces uno dice, pastor, ¿alguna vez a usted cuando lo saludaron aquí o en otros lugares, hubo personas que no lo saludaron bien o no fueron amables con usted? Oh, yeah, a veces pasa. Hay gente que no le gusta la palabra de Dios o ciertas cosas que uno ha predicado de la palabra de Dios y justo el Espíritu Santo le tocó y a lo mejor sale un poco, ¿verdad? Como que esto no me gustó mucho. Pero uno igual tiene que ser amable. Entonces, no es solamente en ese momento, porque si no sería una actuación nada más. Está diciendo uno en su personalidad, debe ser así, ¿ok? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces, amable en su trato con los demás. Ahora, también recuerde que los predicadores, los pastores, tenemos una personalidad y un temperamento innato. Ya viene así, nacimos así con una línea de temperamento, una forma de temperamento y una personalidad que se fue formando y se sigue formando de alguna forma en nuestra vida. Entonces, no vamos a comparar pastores con pastores. No debemos comparar pastores con pastores, predicadores con predicadores. Fíjese que aquí el apóstol Pablo no está haciendo comparaciones. No están diciendo aquí que sea amable como era Pedro, que sea apacible como era Juan, que no sea avaro, así como tampoco yo lo soy. No está diciendo eso, Pablo. Estas son características que nos van a todos, nos caen a todos, no importa de qué raza, nacionalidad, idioma, nada, nada. Esto es para todos. Entonces, son estándares para todos. ¿Y cuál es la idea en este caso? No está hablando de simpatía. Está hablando de amabilidad, claro. La amabilidad incluye la simpatía, pero hay personas que tienen una personalidad mucho más fácil para la simpatía, es como muy natural, y otros tienen que hacer un esfuerzo. Y es interesante dar crédito a ese esfuerzo que hacen. Pero aquí está hablando de amable, apacible y no avaro. Y recuerden que no podemos tomarlos separadamente, sino que todo tiene, por alguna razón, ¿verdad? Está todo en la misma idea central. Entonces, la amabilidad es la gentileza. Y la Biblia dice que tenemos que ser gentiles, no solamente los pastores o predicadores. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Dice otro texto. Porque estamos todos representando al Señor. Y seguro que el Señor es amable y fue amable mientras caminó aquí sobre la tierra como hombre. Entonces, uno representa esto. Y representa al Señor. Es un ejemplo de amabilidad. Entonces, de paciencia. Sea apacible. Aquí está diciendo, está con su manera de ser, con su manera de trabajar y actuar desde el púlpito y luego en reuniones, digamos, a gente que tiene juntas directivas o reuniones de grupos, o reuniones con los líderes, como quiera usted le llame. Ahí a veces surgen situaciones difíciles de tratar. Bueno, es responsabilidad del pastor ser apacible. La idea es generar conexiones de paz, generar, vemos que hay dos o tres personas o diez, los que sean, varios, que tienen diferentes personalidades, como usted también y yo también, y a veces pueden haber reacciones, puede haber tensión. Hay situaciones delicadas que uno tiene que tratar con sus líderes o con los maestros o con los sugieres o con los diáconos o con los ancianos, como usted le llame. Y pues sí, a nosotros nos ocurre todo el tiempo que hay situaciones que uno tiene que tratar. Entonces hay personalidades, vienen cansados, o vienen contentos, o vienen tristes, o no saben cómo tratar este asunto. Bueno, el pastor, el líder, el predicador, está en una situación muy delicada, porque tiene que ver el problema, tiene que ver de qué se está tratando en esa, digamos, junta, y resulta que hay diferencias aquí y allá, ahí está esta opinión, está la otra, hay que tomar una decisión, a veces hay que votar por algo, y uno dice, ¿qué tal si no están todos de acuerdo? Bueno, ¿quién maneja esa tensión? Aquí puede uno empezar a subir un poquito la voz, o el otro no, o el otro, como pasa en una familia, ¿verdad? Eso ocurre en todos lados. Entonces, alguien tiene que estar, como digamos así, manejando la orquesta para que un instrumento no suene más que el otro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Imagínese usted está bajo el efecto del vino. Imagínese si usted está descontrolado o en una situación anímica que no puede tolerar. ¿Cómo hace para manejar situaciones donde usted ve que brotan diferentes opiniones, personalidades, situaciones, estados de ánimo? Bueno, aquí la Biblia dice, tiene que ser apacible, tiene que ser amable, otra vez el orden. Su vida tiene que estar allí, su mente tiene que estar en orden, tiene que estar clara, su estado anímico tiene que estar, aunque a veces uno está destrozado por problemas y cosas que ocurren en la vida, ahí en ese momento uno se olvida de uno mismo y está pensando en los hermanos, en la iglesia, en la palabra de Dios, está en el Señor y le pide ayuda al Señor, Señor, ayúdame, yo no estoy en condiciones de estar en este momento en este lugar predicando, enseñando, o en una junta, o en una cuestión administrativa, dame fuerzas o salgo corriendo de acá. Y el Señor lo hace, el Señor es fiel, le estamos pidiendo ayuda y el Señor es generoso dándonos ayuda. Entonces el Señor nos ayuda a ser amables, apacibles. Y luego dice, no avaro. Y observe cómo estoy pronunciando esa palabra, porque aquí en Estados Unidos, entre los hispanos, yo muchas veces escucho a gente que pronuncia esta palabra avaro. No. No hay acento en la palabra A, en la letra A, no hay acento en la letra A. Es no avaro. Ahora usted dice, ¿por qué algunos ahí, usted en Estados Unidos, dice avaro? Bueno, porque los que hablamos inglés, a veces uno se confunde dónde va el acento. ¿Qué? Entonces, en inglés, bueno, es una palabra que si fuera en inglés uno acentuaría al principio, pero no es inglés, es español. Entonces es no avaro. De paso, ¿verdad? ¿Por qué no? Ahí va. Entonces, no avaro no es una persona que está muy relacionada con la codicia. La persona codiciosa va a ser una persona avara. Entonces, no puede ser una persona avaro. Ningún creyente debe serlo. Ningún cristiano debe serlo. Muchísimo menos un pastor. Entonces, aquí está diciendo, no sea amante del dinero. Sea que tenga poco, sea que Dios le permita tener mucho, no sea amante del dinero. ¿Sabía usted que un pobre puede ser pobre toda su vida sencillamente porque es amante del dinero? Y es codicioso y ha hecho un ídolo del dinero. Entonces Dios no le va a permitir que tenga dinero porque ya se imagina lo que va a pasar. Entonces, tenga mucho, tenga poco, tenga por el medio, la avaricia no es algo que debe distinguir a nadie como cristiano, mucho menos a un cristiano. Ese asunto de la codicia, están los 10 mandamientos inclusive, ¿verdad? La pleonexia, dice en griego, la idea de no querer, yo quiero eso, yo quiero aquí, lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero. Y está codiciando, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, codicia de lo que tiene el otro. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno. A un pastor diríamos, no codiciarás nada de eso como cristiano y tampoco codiciarás el ministerio de otro. No codiciarás las cosas que tiene la otra iglesia. No codiciarás las cosas que tiene un miembro de la iglesia. No codiciarás las cosas. Entonces, no avaricia. No avaricia. Luego dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Y la otra vez hablábamos de que está, ¿quiénes son los hijos en sujeción? Naturalmente los hijos menores. Yo tengo hijos casados ya hace muchos años, ellos no están bajo mi sujeción. Ellos tienen ahora sus propios hijos. O quien sea mayor de edad, pues no está bajo mi sujeción. Siempre va a estar bajo el respeto que me debe tener como papá y a mi esposa como su mamá, pero no están bajo nuestra sujeción. Yo no estoy sujeto a mis padres. Aun cuando mi padre vivía, mi madre todavía vive, no es una sujeción a ellos. ¿Qué significa? No estamos sometidos a ellos, no está, como adultos ya no estamos, ellos no estamos sometidos para las decisiones. No vamos a preguntarles, ¿está bien si compro una casa? ¿O está bien si tengo más hijos? ¿O si no los tengo? ¿O papá, mamá, me dejas, me das permiso para comprar un carro? ¿Me das permiso para estudiar esto? Eso ocurría cuando éramos menores de edad. Eso ocurría cuando estábamos bajo sujeción. Entiéndase, porque hay gente que, como pastor, dice, pero yo no tengo a mis hijos en sujeción, no puedo ser pastor. Y yo les digo, bueno, ¿cuántos años, qué edades tienen sus hijos? ¿Están bajo su sujeción? No, ya están casados, tienen su vida independiente, son mayores. Entonces, ¿cómo aplica este texto a su vida? Y a veces no saben qué responder. Y luego en la cultura latina también hay gente que se sigue sujetando a sus padres porque confunden, siendo adulto, hasta con hijos, porque confunden el tema de la sujeción. No estamos viviendo en la época de las tribus, tipo Antiguo Testamento, ya inclusive aquí en el Nuevo Testamento, aunque estaba la idea del patriarca, pero no estaba inclusive siendo aplicada exactamente como era antiguamente. Entonces, aquí el asunto tiene que ver con todo lo que viene diciendo en este contexto. Está hablando de una persona que tiene que ser piadoso, es un pastor, y tiene que ser piadoso primero con su propia familia y supervisar su propia familia. Cuando tiene hijos viviendo en su hogar, está de alguna forma supervisándolos. Y si son ya mayores de edad, pero piden permanecer en el hogar, bueno, tienen que respetar las reglas de ese hogar, aun cuando uno dice no están totalmente bajo mi sujeción. Pero especialmente si usted tiene hijos que están todavía bajo su sujeción, dice, tiene usted que gobernar bien su casa, tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora, claro, a medida que vamos avanzando en el estudio del capítulo 3, uno dice, pues si es tan estricto todo esto, Pastor Daniel, ¿quién puede ser pastor? Ya ve, por empezar tiene que haber un llamado de Dios y Dios sabe a quiénes llama. Y Dios no llama a gente perfecta. Y a veces Dios nos llama, como fue mi caso y el de tantos amigos pastores que me escuchan, cuando éramos muy jóvenes, a veces todavía hasta solteros o recién casados. Y éramos de Cristo y luego tuvimos un llamado al pastorado. Bueno, esto es el estándar que fuimos trabajando de a poco. Pero si uno ya es casado y ya tiene hijos y es llamado al ministerio, observe esto también. Así que va para ambos bandos, como digamos. Pero está diciendo que gobierne bien su casa. No significa que sea perfecto al gobernar su casa. Dios sabe que eso no ocurre. Es decir, que gobierne bien su casa. Uno va aprendiendo a gobernar su casa. Va arreglando asuntos que pueden entorpecer ese gobierno de la casa. Y esto está relacionado con la autoridad que el varón tiene sobre su casa. Cuidado con el machismo. No estamos hablando de machismo. Estamos diciendo, el varón no es un general en jefe, no es un capitán de su hogar. Estamos diciendo, es en el orden de la creación. Claro que lo gobierna junto a su esposa, pero que él tiene que mirar estas cosas y van a haber problemas, en todos los hogares del mundo lo hay, en los hogares de los pastores también, pero el asunto está, ok, ¿cómo vamos arreglando esto? ¿Estamos gobernando a nuestros hijos que viven todavía en casa? Hay que presidir este asunto, la palabra es presidir, ahí hay que hacerlo bien su propia casa para que pueda tener sus hijos en su gestión, ¿ok? Tener sus hijos, ¿ok? Entonces, ¿cuándo los tiene? Ahora, ¿qué pasa si es una pareja donde no pueden tener hijos? Eso no quiere decir que se descalifican como pastores, que el pastor queda descalificado. No, simplemente, bueno, si Dios le da hijos, que gobierne bien su casa, que los tenga en su gestión, con toda honestidad. Continuamos el próximo jueves. Hasta mañana, si el Señor quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.